estamos en el debate en Hora 20, un debate interesantísimo que se llama Googlecracia, gracias a un libro que en buena hora escribe el viceministro del Interior en otra faceta de su trabajo, que es Luis Ernesto Gómez. Luis Ernesto nos estaba contando un poco sobre todo esto y ya entrábamos en la etapa de debatir por qué éramos tan activos en redes y tan indiferentes en las urnas, pero un poco quisiera ir un poco más allá, y es hasta qué punto las redes sociales y las plataformas tecnológicas, lo que vemos en las diferentes plataformas, están terminando por desplazar a las encuestas en las decisiones de los gobernantes. Caballero.
Sí, nosotros hemos tratado de aprender de la experiencia, de las cosas que hemos tenido, por eso estamos tratando de entender mejor el mundo digital y ver las oportunidades que hay ahí. Yo creo que en unos años probablemente una parte importante del trabajo que nosotros hacemos puede estar en la información que está en redes. Eso yo creo que es parte un poquito de la realidad, y en eso coincido un poco con la visión optimista de Luis Ernesto. Yo creo que ahí hay unas oportunidades para hacer un montón de cosas con alternativas distintas. Las encuestas siguen todavía teniendo un espacio, van a seguir por un tiempo. Nosotros creemos que siempre va a haber que recoger información con un propósito específico, porque lo que ocurre en las redes es que está la información con el propósito que alguien decidió, y ver si usted puede con Data Analytics sacar nuevas cosas. Pero sí creo que los gobernantes, por un trayecto todavía de, creo yo, unos años, van a tener que seguir contando con encuestas, particularmente en las democracias. Donde
yo,
no se necesita encuestas es en las dictaduras.
¿En qué se puede confiar hoy cuando las encuestas, por ejemplo, caso plebiscito, caso otras elecciones, no acertaron? Y cuando en las redes tampoco se acertó. Hablaba con otras personas que me decían, el día del plebiscito, muchas redes alcanzaban por márgenes cortos a decir que ganaba el sí. Otras personas tuvieron la experiencia de que ganaba el no. ¿Por qué esa experiencia? Porque las personas a quienes tú sigues son las personas que creen lo mismo sí, que tú.
Pero Diana, y por eso yo insisto, la Google democracia no es que está pasando en las redes con democracia, no, es como la tecnología está transformando muchas dinámicas. Y lo que no, y tienes toda la razón, en las redes sociales a ti el algoritmo que mencionaba César lo que hace es mostrarte el contenido que te guste, porque esa es la manera de mantenerte enganchado. A ti te aburriría enormemente si te empiezan a mostrar publicidad que nada tiene que ver contigo,
pues,
ni
que
interesa.
Pagó para que tú veas.
Claro, pero además pero paga para que tú veas, pero con intereses afines te lo muestra, y esa es la posibilidad que tiene.
Intereses afines al tuyo, exacto.
Pero y por eso, digamos, en las encuestas yo sí creo que, y con el mayor respeto y aprecio por César, y por eso celebro que Cifras y Conceptos esté incursionando en lo que está pasando no solo en las redes digitales, en redes sociales,
sino
digital.
Para analizar las conversaciones que se dan ahí.
Es porque ya las encuestas que se están y se han pifiado sistemáticamente en las últimas elecciones en Estados Unidos, en el plebiscito. Mientras que las encuestas se pifiaban, Google Trends, que es una herramienta a la cual puede acceder cualquier persona y es gratis, César, sí. Es gratis. Google Trends lo que hace es, puede ingresar cualquier usuario ahorita, incluso buscar la fecha, claro, en la que se iba a realizar el plebiscito, decir, quiero ver qué es lo que estaba buscando la gente, qué temas y cuáles son las tendencias sobre sí al plebiscito, más búsquedas por algo de qué es el plebiscito. Y te digo, Google Trends fue mucho más acertado prediciendo, haciendo una predicción sobre el plebiscito, daba una ventaja muy, muy marginal del no sobre el sí, en el caso de Colombia, uh-huh. Lo pueden verificar ahora mismo, no toca devolverse en el tiempo,
cierto.
Y lo mismo con Trump. ¿Por qué? Porque es que la gente en Google no está diciendo lo que es aparentemente políticamente correcto, seguramente era vergonzante decir que iban a votar por Trump.
Pero estaban buscando.
Estaban buscando, y si yo quiero buscar una película triple X, pues entro y digo lo que estoy buscando.
Pero claro, yo quiero
entonces
un segundo sobre ese tema, porque yo no quiero, no, el debate no es para ver si es mejor una encuesta que unas redes, no.
Complementaria.
Yo quiero, sí, era solo una pregunta que se queda hasta ahí. Quería básicamente preguntarle, Luis Ernesto, en su experiencia, la tecnología está transformando dinámicas, que es el fundamento del libro, no es un libro sobre redes sociales. De la tecnología, ¿cuál diría usted, digamos, el top de las alternativas tecnológicas que hoy están marcando diferencias?
Yo te diría que hoy en la nube existen herramientas que permite que, apoyado en redes sociales, no es, uh-huh. Es básicamente una aplicación que se le monta al Facebook, una aplicación que se le monta al Twitter, uh-huh. Y permite organizar a la gente, organizarla en torno a temas,
entonces,
a foros de discusión.
organización de gente.
Organización de gente, la posibilidad de votar en tiempo real sobre decisiones grandes. El ejemplo que les daba al comienzo, el movimiento Cinque Stelle, a todos sus afiliados les preguntó si debía asumir una posición a favor o en contra de la permanencia de Italia en la Unión Europea.
Votar en tiempo real sobre temas de fondo.
Temas de fondo que importan al partido.
La sociedad, ajá.
Y básicamente a través de mecanismos que permitan también tomar decisiones, seleccionar candidatos y movilizar también agendas.
Y el tema económico.
Y te digo, en Colombia no se ha visto tanto, pero el debate del asbesto hace 3 semanas cambió una lógica completamente, porque 7 veces se había hundido en el Senado hasta que un grupo de activistas en lo digital se movieron de manera tan descomunal que en el debate en el cual yo participé, debo confesar que un senador algo vergonzado decía: yo me siento víctima de un ciberbullying, me llenaron el correo electrónico de mensajes y ninguno se atrevió a votar negativamente un proyecto que era tan reclamado por la ciudadanía. Entonces yo sí creo que aquí también empiezan a cambiarse las lógicas.
Ahora sí, César Caballero, la encuesta de Polimétrica para Caracol Radio y la Red Más Noticias, ¿qué lectura hace usted, hace su encuesta a la luz de la Googlecracia, de lo que ha escuchado hoy? ¿Qué efecto de las redes ven ustedes en estas encuestas?
Llevamos 4 meses comparando el resultado de la encuesta con lo que nos dice Watson Analytics de lo que está pasando en las redes. Entonces, digamos, estamos mirando, estamos encontrando que hay 2 partidos que son muy activos en las redes, que son el Centro Democrático y Cambio Radical. Eso lo estamos encontrando. Estamos encontrando que hay unos sentimientos positivos muy fuertes hacia Sergio Fajardo, y eso de alguna manera tiene una comparación con lo que está pasando en las encuestas. Pero también, por ejemplo, que el político que está aspirando a ser presidente con mayor número de seguidores en Twitter y en Facebook, que es Gustavo Petro, también es a su vez el que genera más sentimientos negativos, y a pesar de eso en la encuesta está liderando.
O sea que el caso de Sergio Fajardo, quisiera saber si es aplicable a los demás. Número de seguidores o su actividad en redes es la misma, refleja la intención del voto.
Pues él está,
o no en todos los casos.
No en todos los casos. Lo que pasa es que está creciendo, y está creciendo en muchos sentimientos positivos. Y eso se nota en la encuesta, que es el único político que tiene más positivo que negativo en la imagen. Pero el caso contrario es Gustavo Petro, que es el que más seguidores tiene y es muy activo en las redes. Pues el sentimiento negativo que genera en redes y el negativo, digamos, es muy alto, pero a pesar de eso, en la encuesta está liderando hoy.
¿Qué explicación le dan ustedes a eso? ¿Cómo leen ustedes esos resultados de la encuesta de ayer, por ejemplo, con lo que ha ocurrido en redes? En la encuesta de ayer teníamos, como les dije, un empate técnico prácticamente, arriba Petro, segundo Fajardo, tercero Germán Vargas Lleras, cuarto Humberto de la Calle con el 10%, saliéndose de los 3 primeros, pero creciendo mucho.
Bueno, yo creo que lo que dice César es la prueba que efectivamente el mundo digital está empezando a materializarse en las decisiones de los ciudadanos y en las conversaciones. Pasan del Facebook a la mesa de comida sobre qué es lo que está pasando, qué fue lo que pasó hoy con tal político, qué conversaciones se desarrollaron allí. Y lo que también dice César, que es muy acertado, no se trata de cuántos seguidores tiene una persona, eso no son votos, es cuántas interacciones tiene, qué tanta gente está conversando con él, comentando favorable, compartiendo su contenido. Y allí es donde está el secreto.
Seguidores
de
ver. No son votos,
los seguidores claramente no son votos, claramente no son votos. Y para decírtelo de manera concreta, el algoritmo de Facebook no le muestra tu contenido a todos tus seguidores.
Sí, ¿por qué?
Porque Facebook tiene un dilema, y es que es tan exitosa que una persona en promedio tiene 500 amigos y sigue no sé cuántas páginas, unas 150 páginas. Y si Facebook te mostrara el contenido que produce diariamente toda esa gente y todas esas páginas, tendría que mostrarte 2000 posts en promedio. Y una persona que sea Facebook adicta se puede consumir máximo 130, 150 posts. Entonces,
imagínate,
toda la ciencia consiste en cómo seleccionar y cómo excluir el 95% de lo que se produce de la gente que sigues. Y ahí es donde se vuelve fundamental la interacción. Si yo le di me gusta, si yo compartí, si yo comenté en ocasiones anteriores, ahí sí me lo muestra Facebook. Y por eso el medidor fundamental de qué está pasando con los candidatos está ligado a las interacciones que tienen, no a cuántos seguidores.
A mí me parece una cosa real que a mí me sorprende mucho. Yo, por ejemplo, tengo Facebook, pero jamás tengo. Mire, para eso me sirve el Facebook. Se acaba de prender una canción de Leonardo Fabio, y yo no oigo a Leonardo Fabio con frecuencia, pero eso pasa
es
en mi Facebook.
Un bot.
Pero no tengo, por ejemplo, yo no sigo políticos ni sigo nada, no sé qué pasa con ellos en mi Facebook. Sigo gente incluso que no conozco porque se meten, ¿no? O sea, no, Luz María.
Sí, finalmente, es que los he escuchado como durante una hora y no había tenido oportunidad de hablar. Pero primero quería decir que me parece que el hacer una lectura de que de las redes sociales se va al voto no me parece adecuado, sobre todo porque el plebiscito lo demostró. En el plebiscito, yo creo, cuando digo que hay muchas cuentas falsas en Colombia, yo creo que mucho del mundo del ecosistema digital lo dominaron muchas cuentas, crearon una mundo virtual alrededor del plebiscito. Y en realidad el plebiscito se estaba moviendo era por WhatsApp, muchos de los mensajes de WhatsApp que les llega a la gente, que les llega directamente de otras personas, era a los que convencieron. Y efectivamente el plebiscito demostró que las encuestas estaban totalmente pifiadas, porque cada uno tiene su nicho. Es decir, lo que hacen las redes sociales es atomizar la sociedad en nichos, y esos nichos se comunican entre sí y dejan de comunicarse con otros. Entonces aquí en Bogotá veíamos un universo, se veía un universo que era completamente distinto a lo que estaba ocurriendo en el país. Cada vez más distantes estamos unos de otros. Con el tema de las redes, que lo que yo quería decir y que lo ha insistido Luis Ernesto, que no son solamente las redes, yo estoy de acuerdo, no son solamente las redes. La mezcla de la tecnología y la psicología de masas puede ser, yo creo que, algo que puede acabar la humanidad, sinceramente. Es decir,
lo mismo decían con la radio y con la televisión.
No, porque es que usted ve lo que pasó con el señor. Usted ve lo que pasó con el señor al que mandaron a que, es decir, que sacaron al señor que le pegaba al perrito y llegaron 400 personas a lincharlo. Cuando dices, lo malo de esto es que tú te quedas en el voto es la parte superficial de la democracia. Porque es que al voto puedes llevar a cualquiera manejándole la psicología de masas. Yo he estado en foros,
en congresos, sin tamal,
y muy fácil. Mire, he estado en congresos donde ya manejan hasta el último detalle, hacen evaluaciones de toda la Ciudad de México. En las últimas elecciones a la Alcaldía de México, toda la Ciudad de México les hacen ya evaluaciones detalladas de quién es la gente que no quiere votar por este candidato y cómo la movemos. Y cómo la movemos es que llegan a los instintos más bajos de esas personas.
Pues para mí más lejos,
en las redes sociales,
se hizo célebre el director de la campaña porque reveló su estrategia, claro, que fue muy barata porque fue por redes sociales.
Eso no fue lo que la gente votó en el plebiscito en contra, no fue porque el señor lo que dijo, fue por muchas cosas. Pero lo que le quiero decir es que en las redes, los seres humanos, y está estudiado científicamente, hay un 30% que tienen los instintos hacia la izquierda, otros hacia la derecha, y un 40% que se mueve de un lado a otro muy fácil. Con cualquier... Para eso es la propaganda. Esta tecnología permite estudiar a cada persona y cada comunidad en micro detalle, y le llevas el mensaje que necesitas y las cambias y votas por eso. Entonces el voto ya es lo último, ya es como, pues, lo importante es como todo lo que está debajo de todo ese proceso para llegar ahí.
Esta semana nosotros publicamos...
Ahora, no quiero ser del todo negativa, porque cada que he hecho este cuento me dicen mis amigos, pero las sociedades normalmente terminan autorregulándose. No, porque es que es una preocupación mía. Mi tesis de grado fue sobre la opinión pública, mi tesis de maestría fue sobre opinión pública, y desde ese momento mis conclusiones es que la democracia es muy difícil que se sostenga. Pero lo que le quiero decir es que la gente, me han hecho caer en cuenta que las sociedades, el ser humano, tiende a autorregularse. Y al final, es decir, como dijo César más temprano, pasará el tiempo y terminará autorregulándose la sociedad, sí, estas cosas, para que no sean catastróficas.
Nosotros este martes publicamos una cosa que se llama Rabia en las Redes. Y yo he estado... Nos basamos en tres papers de...
Cuénteles lo que salió.
Son tres papers...
Y es cómo aborda la gente con optimismo o negativismo algunos temas. Sí. Vale la pena que lo...
El surgimiento es el artículo, la primera página de The Economist sobre el tema de Twitter, como si fuera un revólver. Y hay tres papers muy buenos, uno de la Universidad de Berkeley y el otro de MIT, donde un dato, un norteamericano promedio toca su celular 260 veces al día. Para que hagan ustedes las cuentas un día, a ver cuántas veces lo tocamos nosotros. Yo estoy impresionado.
¿Usted en cuánto está?
Pues yo ayer conté y iba en 164 y me perdí. O sea, realmente...
Pero ibas a las 10 de la mañana.
Sí. Y aquí viene un tema. ¿Qué dicen los papers? Los seres humanos, por la inmediatez, reaccionamos más ante los sentimientos negativos que ante los sentimientos positivos. Entonces, con base en eso, hicimos un análisis de lo que está pasando en Colombia. Cogimos cinco buenas noticias. Colombia clasificó al Mundial. a los ciclistas les fue muy bien, nos visitó el Papa, ganamos los Juegos Bolivarianos y adicionalmente ganamos 4 Grammys. Y ante esas buenas noticias, en promedio, el 20% de las reacciones fueron negativas.
¿Por qué? Dice.
Entonces, parte un poquito de la explicación que nosotros tenemos es que hay una manera de reaccionar. Alejandro Gaviria, yo cito una frase de Alejandro Gaviria que dice, estamos reemplazando la rabia y la emoción por la reflexión. Y eso es lo que está pasando porque nosotros estamos reaccionando inmediatamente a los 2 o 3 segundos sobre lo que está pasando. Y ahí eliminamos la reflexión y simplemente vamos a la emoción. Y lo que no más nos atrae es la emoción negativa. Eso está, digamos, estudiado. Estos 3 papers que están ahí creo que lo señalan muy bien. Y a mí me impresiona, por ejemplo, en el fútbol, el 28% de las reacciones ante la clasificación de Colombia fueron negativas. Por Dios, yo digo, esto no tiene sentido. Pero es parte un poquito de lo que yo creo que en el futuro vamos a tener como sociedad que ir aprendiendo a autorregularnos. Pero evidentemente la rabia y el sentimiento negativo está ahí.
¿Usted cómo se explica eso, las reacciones negativas?
Bueno, yo sí, digamos, coincido completamente que hoy estamos en una etapa de aprendizaje y así como le decía Luz María, pues seguramente también todos salieron a evaluar los peligros y riesgos que tuvo la radio como medio de comunicación masiva, después la televisión, y se materializaron en la historia de Europa en los años 30 con el fascismo, creo yo, utilizando de manera magistral la propaganda en medios masivos de comunicación. Estamos hoy en una época donde efectivamente comunicando contenido negativo con esa manipulación, digamos, de saber a qué son receptivas las personas y además tener información de detalle sobre qué contenido comparten, qué les gusta y qué te lo da la herramienta, pues va a poder potenciar incluso ese tipo de sentimientos, y creo que fue lo que pasó en Estados Unidos. Pero insisto, yo creo que
eso lo usa el comercio para vender ropa y para vender medicinas y para vender todo.
Y yo creo que,
¿no?
Pero el reto es no solo es entender a fondo la herramienta y además que todo el mundo entienda cómo funciona. Hoy yo creo que todo el mundo entiende cómo funciona la televisión y la radio y sabe distinguir muy bien entre publicidad pagada y cuál no es pagada. Yo creo que eso va a ir evolucionando, pero como decía César, yo creo que vamos a tener un par de tropiezos en la democracia, la vamos a embarrar, y la democracia es un ejercicio de ensayo y error, y por eso yo creo que el gran secreto es entenderlo bien.
¿Hasta qué punto se pueden convertir esto realmente en redes inmensas de veeduría ciudadana, pero de veeduría ciudadana seria? Porque muchas veces lo que uno ve es que el veedor ciudadano de red es un buleador, o sea, está convertido en una persona que hace es daño al funcionario al que quiere exigirle o criticar. En ese.
No, y lo otro es que se consolide, porque es que lo que hemos visto es que en varios de los ejercicios en el mundo que han surgido de redes no terminan consolidándose. Es decir, de pronto en unas elecciones les va bien, en las próximas ya cayeron.
Pero por ejemplo, el movimiento Cinco Estrella, que hoy cuando es una fuerza política absolutamente consolidada.
Pues, pero en otro
en
lado
Islandia
no
es la tercera fuerza política.
Pero
también. Ahora, eso está
pero
pasando
podemos,
en sociedades
ha disminuido
más desarrolladas.
En México, Wikipolítica. Sí. En Brasil, pero voto legal.
Ha disminuido.
Voto legal.
Cada vez, la segunda vez que participa,
los oyentes
bancada
puedan,
activista.
Para
hay una
que
gran
los oyentes puedan. Voto
también.
Legal en Brasil.
Voto legal, bancada activista en Brasil, Wikipolítica en México. Una gran cantidad de movimientos en Estados Unidos que están como reacción también a la elección de Donald Trump. Los que les he mencionado.
Pero creo que el de Islandia
marcha.
Disminuyó su participación.
No, Islandia hoy es la tercera fuerza
pero
política y está llamado a conformar gobierno.
Pero en sus segundas participaciones no les ha ido bien a todos estos que han nacido.
No, sobre eso pongámoslo en perspectiva. Uno de los cursos que hice en MIT, un dato de uno de los profesores es por cada experiencia positiva en el mundo digital hay 1000 fracasos. En los casos, uno de los papers que están ahí citados en Rabia en las Redes, que muestra el tema de elecciones, tú dices que el Google es muy bueno como predictor. Él simplemente dice, mire, ese año hubo 78 elecciones y funcionó en 4. En las otras no. O sea, digamos, y en estos casos que tú estás colocando 3 o 4 casos exitosos, pero también hay casos en donde eso no funciona. Digamos, lo coloco.
En Argentina, por ejemplo, el partido de la red no pelechó.
Pues, digamos que es como parte un poquito de la naturaleza, que hay que ir probando, hay que ir madurando, hay que tener las cosas.
¿Usted ha tenido la posibilidad de sentirse o se ha involucrado en algún tipo de activismo en redes sociales, en algún tema?
No, porque es que yo no me he involucrado porque me parece peligroso. Es que la gente es como barras bravas. Yo siento que las redes son unas barras bravas. Y termina uno. Pero me acuerdo mucho de un día que todo
porque
el mundo...
Porque hay muchos temas que incluso en el conocimiento que yo tengo de usted le deben parecer legítimos.
No, yo por ejemplo en Change, este que es que uno vota
sí,
por... he votado por causas
sí.
que me parecen justas.
O Me Too.
Sí, en eso sí he votado por causas, pero ya cuando se meten en la discusión en la red misma, yo me parece que ahí explota mucho como no los argumentos, sino que se radicalizan. El hecho de no verte con las personas parece que desatara una capacidad de pelear de manera muy, muy, muy fea en las redes. Pero yo me acuerdo, usted decía que sí, que cómo pasar del activismo en redes a la plaza pública o al voto. Acuérdese, bueno, esto pasó ya hace 4 años, de pronto hoy puede ser diferente. Bueno, pasó con la Ola Verde, pero también una manifestación en contra de un político norte-santandereano que estaba de presidente de la Cámara, que tuvo unos problemas de plata. Mejor dicho, las redes explotaban criticando al señor. Y a la Plaza Bolívar fueron 20 personas.
Tengo la esperanza, y lo digo por algunos lugares a los que me ha tocado ir recientemente con una gran participación de multitudes, y tengo la esperanza de que esas peleas que se dan en las redes sociales calmen a la gente para que uno no encuentre esas mismas, o sea, que el desahogo que se da en las redes termine mostrando que esa ciudad, que sea la catarsis y luego salgan pacíficos.
Diana, yo quiero aprovechar la pregunta. Yo estoy tratando de participar en dos.
¿Cuál?
Estoy frustrado. Una, que es la de denunciar a los escoltas que paran el tránsito para pasar. Entonces yo no hago sino tomar las fotos, las subo, las pongo. Me di cuenta que 3 o 4 son funcionarios de los que tienen que regular eso. Y la otra es una que me parece muy interesante, que es carros en los andenes, que es ciudadanos que tomamos fotos cada vez que los carros se toman los andenes.
¿Y qué le ha pasado que lo ha frustrado?
No, pues que mientras estuvo Andrés Villamizar como jefe de la unidad, había respuesta y uno veía que había cosas. Luego eso dejó de estar. Y evidentemente, pues se le ponen a los funcionarios responsables.
Pues el doctor Mora, que es un funcionario muy querido, y decirle
que responda,
pues,
pero
yo les quiero,
pues, le decimos, díganos, pero además, no solamente eso, ¿usted cree que la respuesta del funcionario es la única cosa importante ahí, o esto que usted está documentando, no cree que el solo hecho de ir documentando y ir
eso genera el mismo cambio?
Y
te voy a decir, Diana, en el último mes he colocado 30.
Bueno,
eso es obsesivo.
Ah, bueno, yo también he puesto cosas y me han respondido.
Él dijo una cosa que me parece es que de pronto es un poco la cultura que tenemos, y es que hasta que esto que yo estoy haciendo no tenga una respuesta de un funcionario que haga un castigo, entonces no vale la pena. Y resulta que cuando se empieza a construir una comunidad alrededor de un tema, ya eso solo representa un factor positivo, ¿no?
Y hay una comunidad, porque hay unas cuentas que están como en eso, y yo creo
andenes para peatones
que a mí me gusta y me parece que es una buena causa, Luis Ernesto.
Pero mira, lo que pasa es que el Estado no sabe cómo responder a la movilización digital.
No es que no quiera responder.
Entonces, por ejemplo, Luz María decía, mire, hubo una indignación masiva en redes y nadie llegó a la Plaza de Bolívar. ¿Y para qué sirve ir a la Plaza de Bolívar si ya los tienes organizados en la red?
Entonces, por eso.
Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? Voy a poner un ejemplo malo de cómo la participación ciudadana digital puede ser burlada por Estado. No voy a mencionar el nombre de mi ex colega, pero llegaron muchos ciudadanos con unas firmas de Change, como las que tú has firmado, Luz María, a pedir que se regulara Uber, que se reglamentara Uber, y era básicamente usuarios de Uber que recogieron firmas a través de Change y las llevaron, y el Ministerio de Transporte, en su momento un poco enredado con eso, lo que les dijo por respuesta por oficio era que para poder tramitar la solicitud presentaran una autenticación notarial de cada una de las firmas y de cada uno de los ciudadanos que le había dado.
Gran tema.
Pero para respuesta a eso,
la realidad, la regulación nuestra desconoce el mundo digital.
Y por eso en el ministerio, déjame concluir con esto, Diana, tenemos un programa que lo que hace es buscar que esa participación ciudadana digital se convierta en acciones y respuestas oportunas del Estado.
Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas, a disfrutar que son 2 días, y además es 1 de diciembre, arrancó la Navidad.
Qué alegría.
Gracias.
Había olvidado.